Llega la alegría, Cristina Poyoto, Cielo, ¿cómo estás?
Hola, queridos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Ah, Mirta, ¿por qué vino tan temprano?
Vino la chiqui porque yo soy gánica, no descanso.
Ah, muy bien.
Estuve chateando hasta las 4 de la mañana.
Ah, qué bien, qué bien.
Estuve informando, querido. Bueno, después te cuento. Chic.
Gracias, Mirta, por la presencia. Bueno, lo decíamos en la introducción, aquí en El Pase nos queríamos meter un poco en la coyuntura, la realidad política, porque... A ver, creo que estamos en una semana crucial. Obviamente, el común de los mortales está, por supuesto, en sus temas, en los tarifazos, en que comienzan las clases, bueno, en todo lo que tiene que ver con la rutina diaria, pero la casta política ya está por otro lado. Veíamos el viernes, precisamente, una cumbre de dirigentes del PRO. Allí se está delineando si Mauricio Macri se va a relanzar en 2019, pero también estamos... ante una semana crucial para el peronismo, semana clave donde se van a poder empezar a leer algunas lecturas en clave electoral. Sí, así como se lo decimos, votamos hace poquito, pero ya la clase política está con la mirada en 2019. Por ello, hemos convocado a un amigo de la casa. Él es periodista, analista político, columnista de diarios y de radio. Daniel Vilota está del otro lado de la línea, así que le agradecemos muchísimo por estos minutos y bienvenido a la radio del Eco Multimedios en Tandil. Daniel, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Mirta, muchas gracias.
Ah, bien, bien. Mira, Mirta justo fue a hacerse un retoque de maquillaje, bueno, pero bueno.
Mi saludo a la vuelta.
Ahí está, ahí está. Bueno, Daniel, haciendo un poco la introducción, estamos atentos, ¿no? Yo quiero saber, concretamente, ¿arrancó la campaña política de cara al 2019?
Sí, absolutamente. No puede haber dudas, porque una vez que termine el Mundial y ya entrando en el mes de julio, vamos a estar a 12 meses de la próxima elección presidencial.
Bien.
Entonces, las dos fuerzas importantes que están hegemonizando hoy de toda la expectativa política están haciendo sus planes. Vos decías muy bien que el PRO inició la semana que se va, su primera reunión importante y también tuvo el sábado su primer timbreo nacional, que es una suerte de apresto para eso. Era indudable incluso antes de la reunión que Mauricio Macri va a buscar su reelección, que María Eugenia Vidal va a hacer lo propio en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en la capital federal. ¿Por qué hablamos de este trípode? Porque este trípode, geográficamente, es el que está de alguna forma en contacto permanente, tomando resoluciones importantes en materia de infraestructura, sobre las que también va a pivotear bastante la campaña del 2019.
Sí, y porque también, Daniel, digo, ¿no hay mucho más o sí dentro del PRO?
A ver, tomando al PRO como partido propio, si vos hablás de figuras de proyección nacional,
exacto.
No. Pero hay que recordar, y esto es muy importante, que toda la primera sección electoral casi está hegemonizada por el PRO en la provincia de Buenos Aires, y lo mismo, con algunos matices, ocurre en la segunda, cuarta, quinta, sexta y hasta séptima. Es decir, que la provincia de Buenos Aires ha experimentado un crecimiento importante, al menos en números de intendentes. Aquí el bastión de Cristina Fernández de Kirchner, a quien vos citabas, está citado puntualmente en la tercera sección electoral, es decir, la zona sur y este del Gran Buenos Aires, o lo que ustedes también llaman conurbano. ¿Por qué este dato es trascendente? Porque este sábado que se va, en Lomas de Zamora, fue el primer acto de Máximo Kirchner, y yo casi que no tengo dudas que si el PJ y Unidad Ciudadana sellan una alianza, Máximo Kirchner va a encabezar la lista de diputados nacionales.
Ajá.
Creo que esa es la estrategia de Cristina, llevar un Kirchner a la cabeza de la lista, tratar de llevar al PJ, recordemos que Cristina se fue del PJ, a una alianza y que esta segunda elección importante en términos desde que el peronismo no está en el poder, sea hegemonizada por otro Kirchner. ¿Por qué decimos esto? ¿O desde qué lugar lo podría hacer Cristina? Y desde el hecho que fue la que más votos tuvo en la elección del 2017. Cuando uno mira lo que ocurrió en la tercera, uno puede especular claramente que Cristina, más allá de no poder ganar, le ganó, entre comillas, al resto de los intendentes que dudaban de su candidatura. Sobre todo en toda esta zona que definimos de la tercera sección electoral. Ganó en La Matanza, ganó en Quilmes, ganó en Lomas de Zamora, y los intendentes no tuvieron los mismos resultados que ella. Es decir, todos los que decían, llevar a Cristina en la boleta nos complica, cuando uno mira finamente cada resultado, descubre que en realidad Cristina los ayudó y que los que están complicados son los liderazgos de varios intendentes del conurbano bonaerense.
Uh-huh. Ahora, Vidal también, para lo que es este año, viene con una billetera importante, ¿no? Podemos decir, luego de desestimar esto de judicializar lo que es el fondo del conurbano, se está buscando, ¿no?, precisamente, bueno, la coparticipación por cápita, y allí es donde más se concentra. Digo, esta posibilidad o esta billetera, ¿no?, entre comillas, ¿puede llegar a que muchos intendentes que estén ahí indecisos puedan ser más simpáticos con el PRO en esta ocasión?
No, a ver, vamos por parte primero. En realidad lo que va a recuperar María Eugenia Vidal es lo que Menem le congeló a Duhalde en el 95 a valores constantes. Uh-huh. Y que hasta ahora venía siendo cubierto con fondos del Tesoro Nacional. Así todo, Buenos Aires sigue por debajo en coparticipación per cápita de Córdoba y Santa Fe. Es decir, recibe exactamente la mitad. Así que en todo caso lo que va a hacer Buenos Aires es recuperar algo de su coparticipación histórica. Para ponerse a niveles constantes de la historia, digamos, antes que Cafiero le cediera a Alfonsín aquellos famosos 7 puntos, debería todavía recibir Buenos Aires 65 mil millones de pesos más, que es lo que Vidal va a empezar a recibir en el 19. Lo que va a recibir ahora en el 18 es una compensación de 40 mil. No va a ser completo ese fondo. Recordamos, no todos tienen por qué saberlo, que en 1995 sí, Carlos Saúl Menem decidió congelarle al gobernador de ese entonces, Eduardo Duhalde, los fondos del conurbano, que eran el 10% del impuesto de las ganancias. Esa cláusula se perdió y quedaron fijos en 650 millones de pesos. Uh-huh. Lo paradójico es que del 95 hasta este arreglo que se va a cerrar en el 2019, el resto de las provincias, si bien el fondo era para el conurbano, se llevó muchísimo más del fondo del conurbano que la provincia de Buenos Aires. Así que, si bien es cierto que va a tener una mejora en las arcas Vidal, no es que esto le permite o contar con una suma de recursos para hacer, no sé, lo que se te ocurra, ajá, de la provincia de Buenos Aires, Suiza.
Sí.
Y creo, además, que los intendentes estén cautivados por eso. Lo que los intendentes no pueden resolver es la imagen positiva de Vidal, que en algunos distritos, por supuesto, dobla la de Cristina. Porque separemos fenómenos. Cristina es la dirigente mejor expectada en la opinión pública que votaría el peronismo, y en todo el otro segmento que no lo haría, Vidal tiene mucha más robustez. Lo que sí seguramente vamos a ver, y vamos a ver qué ocurra, es muchos intendentes tratando de no perder frente a Vidal.
Bien.
Pero no creo que Vidal salga a cooptar, ni que uh-huh, le interese al PRO y sumar al peronismo, que es la vieja hipótesis de Emilio Monzó, que creo que quedó ya descartada.
Uh-huh. Ahora, Daniel, recordarás, ¿no?, que cuando se crea esta especie de alianza, ¿no?, Cambiemos entre el PRO y el radicalismo, lo que se buscaba era esto, ¿no?, ganar territorio. ¿Vos crees que Cambiemos, digamos, ya Cambiemos, o el PRO dentro de Cambiemos, ya ha logrado hacer lo propio? Porque los radicales, muchos no se los escucha.
Bueno, los radicales tienen dos problemas en esa alianza.
Primero los saludamos, ¿no? Hoy es el Día del Militante Radical.
Le mandamos un saludo a todos los correligionarios de la provincia.
Ahí está.
Lo que está tratando de forzar el PRO con el radicalismo es lo que el peronismo no encuentre que lo fuerce a hacer, que es un recambio generacional. Para tener simplemente una idea, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que a la vez preside el Comité Provincia, tiene 72 años. Uh-huh. Creo que tiene, y esto no va en contra de la honestidad intelectual ni moral de Daniel Salvador, un estilo de ver la política y unos tiempos de ver la política que no coinciden con lo que Vidal hace en la provincia de Buenos Aires. Es un aliado táctico importante, por supuesto que acompaña todas las políticas, pero creo que lo que busca Vidal en la provincia es un nervio motor parecido al de ella en la gestión para llevar adelante algunas transformaciones. Un dato muy importante que se me olvidó contarte antes,
a ver,
de lo que están sorprendidos los intendentes peronistas, es que Vidal haga lo que ellos no quisieron hacer en 30 años. Vale decir, si hablas con ellos en la intimidad, ninguno lo va a reconocer así. Uh-huh. Lo que dicen es que ellos no lo hicieron por el alto costo político que había que pagar. Fíjate lo paradójico, porque Vidal hasta ahora no ha pagado grandes costos por eso. Es cierto que ha sido muy hábil y ha avanzado sobre algunos terrenos y otros no. Por ejemplo, una reforma profunda policial sigue pendiente, pero ha llevado adelante algunas reformas sin un enorme costo. Al contrario, uno tiende a pensar que, de acuerdo a lo que dicen los sondeos, la población está de acuerdo con lo que hace Vidal. Y con relación a lo que vos me decís, es muy posible que para el 2019, al menos en la provincia, veamos otra conducción, o tal vez Salvador replegado sobre el comité provincial, y un vicegobernador, o del PRO, uh-huh, un radical muy joven. ¿Por qué abro este margen de duda?
A ver.
Porque el radicalismo está tratando de que, si hay reelección de Macri, Jesús Cornejo o Mario Negri sean sus compañeros de fórmula. Y entonces cuando haya una discusión global, que esto es lo que están diciendo, los vices van a ser parte de esto. Vale decir, si hay un radical en la fórmula nacional, seguramente no lo haya en la provincia, pero tal vez. ¿Por qué? Porque Diego Santilli no quiere reelegir. Si reelige por la constitución porteña, ya se queda sin chances de ser candidato a jefe de gobierno porteño en el 2023. Entonces va a ser un cálculo complejo, porque tampoco hay que olvidar que el radicalismo, si bien es una fuerza muy tradicional en la Argentina, ha quedado bastante reducida a partir de una serie de crisis. La primera, la del gobierno de la Alianza, y luego una que creo que lo lastimó más, que es su enorme acuerdo con Eduardo Duhalde en el 2003 para ejercer el gobierno.
Bien. Ahora, vos, Daniel, particularmente, digo, ¿crees que esta fuerza que se está gestando dentro del peronismo, digo, no va a tener también un poco de rechazo dentro de los mismos peronistas? Porque allí, bueno, como sabemos, siempre hay distintas miradas, ¿no? Hay algunos que se tratan de instalar, hay otros que no tienen los votos. Vos decías, bueno, Cristina lo quiere instalar a Máximo para que continúe el apellido Kirchner, pero finalmente, ¿vos crees que se puede llegar a dar esta unión en esta dinámica tan particular que tiene el peronismo?
Por supuesto, lo interesante de esto es saber qué pasa en estos 3-4 meses que quedan hasta julio. El peronismo bonaerense es presidido por el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que no es precisamente un kirchnerista, pero busca el consenso del kirchnerismo para fortalecerse como líder partidario y tal vez, no en el 2019, pero sí en el 2023, ser candidato a gobernador en la provincia. Para eso, la imagen o los votos de Cristina siguen siendo, en este momento, todavía valiosos. Pero vos tenés por otro lado lo que Cristina Kirchner necesita hacer, y es tenerlo a Máximo de candidato, no solo por el apellido. Máximo ya está procesado en la causa de los sauces y seguramente le vaya a ocurrir lo mismo en la de Otesur. Así que los fueros para Cristina en esta instancia pasan a ser importantes. Por supuesto que ninguna de esas causas le va a significar un tropiezo para ser candidato, porque vos no podés ser candidato cuando hay una sentencia firme de la justicia. Un procesamiento, por supuesto, que no supone eso. Y seguramente esas causas sean elevadas a juicio o haya sentencia recién para el 2019 o fines del 2019, con lo cual Máximo tendría fueros y quedaría fuera del alcance de la justicia si es que la justicia lo encuentra culpable. Eso todavía no lo sabemos. Así que ese es un gran aliciente para Cristina y para Máximo. Pero además hay dos o tres figuras emblemáticas del kirchnerismo que necesitan la reelección. Eduardo Guado de Pedro, es un apoderado del PJ y una de las personas más allegadas a Cristina.
Sí, claro.
Mayra Mendoza, quien la vimos con un gran protagonismo cuando fueron los incidentes de la reforma previsional. Por otro lado, el fin de semana que viene va a haber en San Luis una reunión promovida para Alberto Rodríguez Saá para tratar de juntar a algunos peronistas. Pero eso es otra discusión. Ahí, Rodríguez Saá, Agustín Chivo Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Daniel Filmus y algún otro que en este momento se me escapa, van a tratar de promover una gran paso.
Capitanich, por ejemplo.
Jorge Coqui, Capitanich. Una gran paso del Frente para la Victoria, movilizadora con varios candidatos. ¿Cuál es la estrategia de Cristina? Ella cree que en realidad lo que debería haber es dos o tres candidatos a presidente del peronismo o ese espacio que le impidan a Macri una victoria categórica en primera vuelta y forzarle por lo menos una segunda. Hay un problema ahí que es Sergio Massa, porque Cristina no termina de recomponer su vínculo con Massa, como intenta, por ejemplo, su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, y Massa parece mucho más inclinado a asociarse al grupo de gobernadores que mantiene un diálogo abierto con el gobierno, como el de Córdoba, Juan Schiaretti, o como el de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Y en ese punto, tal vez Massa parece hoy cambiar de objetivos y estar mucho más interesado en ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires para el 2019. Es decir, la discusión que viene en el peronismo desde el punto de vista electoral tal vez deje algo más desde la política para pensar. Porque en términos de estrategia, más que parecerse al PRO o a Cambiemos, si el peronismo resuelve tener otra agenda, seguramente se va a chocar con que Cristina, en cualquier tipo de alianza, va a querer defender, como es lógico, la obra de su gobierno. Así que tal vez ahí el debate cobre el volumen que hasta ahora no tuvo en el peronismo.
Bien, Daniel, la última pregunta que te hago y no te entretengo más, sabiendo que, bueno, tus tiempos...
No, pero es un gusto charlar con usted.
Sí, también es para nosotros. Quiero saber, porque más allá de eso, está bien que sí, ya se está mirando, ¿no? Al 2019 queda un año, ¿no? Donde los acuerdos legislativos también son muy importantes. ¿Cómo ves vos precisamente, no sé, de repente a Diego Bossio, ¿no? Aquí un tandilense que está allí, digo, a Pichetto. ¿Cómo los ves en esto de los acuerdos para las cuestiones fundamentales?
Pichetto y Bossio son dos figuras esenciales para los gobernadores del peronismo. Diría que son sus delegados en el Congreso y creo que de ahí reside su valor. Recordemos, Pichetto viene de perder sus últimas elecciones en Río Negro, es decir, no es un líder territorial con votos propios. Y lo mismo le sucede a Diego Bossio, que no consigue terminar de gestar un movimiento o una fuerza propia en Tandil. No digo con esto que no lo tengan, te van a caer todos los llamadores diciendo que yo hablo mal de Bossio. Y no es mi intención. En realidad son los famosos sin tierra, pero que sí tienen, y esto sí es muy importante en el Congreso, una gran habilidad técnica y táctica para moverse en ámbitos parlamentarios. Desde ese punto de vista, en esa articulación, los dos cobran una importancia vital para los gobernadores. Es decir, que van a tener protagonismo. Lo que creo difícil, por ahí, y no está mal que Bossio tenga sus pretensiones, es que desde ahí Bossio pueda ser candidato a gobernador. Tal vez avise, no lo sé. Pero esto es todo para contarlo, y por esto lo digo, lo que está en juego en estos días.
Bien, que parece es mucho, ¿no? Aunque uno...
Siempre es mucho en la política.
Siempre es mucho.
Poder desbrozarla, sí. Para que tal vez quienes nos estén escuchando, aunque hablamos un poquito rápido, y tal vez son muchos los datos, puedan pensar a la hora de tomar una decisión o formarse un parecer.
Sí, ahora yo también pienso, Daniel, digo, la gente por ahí nos escucha y dice, estos están hablando de lo que va a pasar en 2019 y yo ni siquiera puedo pagar, ¿no?, lo que me va a venir de luz. Digo, es todo eso del shock, ¿no? Porque a veces se dice gradualismo, pero fue como bastante shockeante, ¿no? El momento de pagar lo que uno precisamente insume. Digo, ¿todo esto le puede ir en contra? ¿Cambiemos?
Mira, en Cambiemos, esto no significa que nosotros tengamos datos para confirmarlo o avalarlo, están muy convencidos que en mayo va a bajar drásticamente la inflación, porque no va a haber ya más ajuste de tarifas, teóricamente tampoco en el 2019, eso les va a permitir entrar una meseta y confían que eso baje la inflación, que los acuerdos que están haciendo por paritarias por lo menos le empaten o le ganen por algún puntito y generar un clima social que favorezca a las reelecciones. Si no, no tendrían sentido las reelecciones si la economía no estuviera más o menos bien. Por supuesto que esto es algo que está por verse, el mundo empresario no lo ve así. Hoy hay una reunión importante en Casa de Gobierno con la UIA.
Exactamente, después de varios cruces, ¿no?
Exactamente, y parece haber del lado del gobierno una terminada de caer en la cuenta, que si bien en el exterior es muy bien vista la Argentina porque ha recuperado diálogo con los países, porque en apariencias ha hecho las reformas que el exterior esperaba, no son completas. Entonces lo que viene para el gobierno es un horizonte de búsqueda de financiamiento para que no haya un ajuste brutal sobre el Estado, justamente, de financiamiento local. Eso me parece que cambia todo el esquema, que tiene que ver con la subida del dólar de estos últimos días, de acomodarlo más para que la UIA y otros sectores que representa tengan una facilidad mayor para exportar, y creo que plantea para el gobierno el único desafío importante de acá a fin de año, que es conseguir una reactivación, que los empresarios acompañen con algún tipo de inversión, o que por lo menos, como está en los planes de la mayoría, a diferencia del 2015 hasta el 2017, que mantengan sus planteles de empleo en blanco y no despidan. Todo eso es parte de lo que no está en los diarios y que seguramente va a estar en la conversación de hoy.
Muy bien. Daniel, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos con la Radio Leco Multimedios aquí en Tandil. ¿Cuándo venís a visitarnos? ¿Prontito?
Mira, la verdad que tenía ganas de ir en marzo, pero no voy a llegar porque estoy haciendo acá en Buenos Aires mi programa de radio.
Ajá.
Como no voy a competir con vos, lo puedo contar. Yo estoy en Radio con Vos, mi programa es Pulso Político.
Bien.
Va todos los sábados de 13 a 14 y eso hace que termine en la capital federal alrededor de las 16.
Ah, claro.
Así que tengo que combinar con mis hijos para irme un sábado a la tarde y quedarme un martes, miércoles y puedo hasta Tandil. Si no, no tiene sentido ir a Tandil.
Seguro.
Hacer una visita de pico. Así que creo que voy a estar en mayo.
Daniel, bueno,
querido. Te los paso a saludar.
Mira, ahí te saluda Mirta, Daniel.
Hola, Daniel, querido. ¿Cuándo vas a venir a mis almuerzos, querido?
Cuando vos quieras, Mirta, estoy, mirá, no sabés el tiempo que mi familia casi que me condiciona.
Mirá.
Si no vas a lo de Mirta, no son nadie.
Claro que
sí. Es durísimo lo que me dices.
¿Qué querés comer, querido? Que te preparo algo especial y lo voy a cocinar yo, mirá.
¿Lo vas a cocinar vos?
Con mis propias manos.
Yo te voy a pedir sencillo, comienzo. Mila napolitana con puré de papa.
Ah, qué bien. Bien. Me encantó.
Mirá que cuando vaya en mayo le voy a avisar a Andrea, mirá, te quiero el platito ahí.
Claro está. Que sí, te esperamos y con un salamín así bien tandilero para picar.
Eso, mira, eso es como incitarme a que en este momento agarre el auto y vaya para allá.
Ahí está.
Recordá, como te ven, te tratan, querido, Te mando un beso grande.
Muy bien.
Para vos, Mirta.
Muy bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estos minutos nuevamente con la radio.
Un abrazo a todos, ¿sí?
Bueno, te esperamos entonces cuando estés por Tandil. Un beso, gracias.
Chao.
Muy bien, pasó Daniel Vilota, él es periodista, analista político y además es columnista.